Querido sacerdote, concelebrante, queridos hermanos y hermanas que participáis aquí en esta capilla de la Adoración Perpetua en nuestra ciudad de Toledo, y aquellos que os unís a través de las ondas amigas de la cadena COPE a esta Eucaristía Dominical. Estamos, como se nos ha dicho al comienzo de la celebración, clausurando el tiempo de la Navidad. Este tiempo litúrgico breve, cronológicamente, pero rico, profundo en teología, en espiritualidad, puesto que a lo largo de este tiempo se nos ha ido desvelando, profundizando el misterio nuclear del nacimiento del Hijo de Dios en Belén, que celebrábamos la noche del día 24 en esa misa de medianoche. Este domingo sirve un poco de bisagra, puesto que clausuramos el tiempo de Navidad y mañana comenzamos ya el tiempo ordinario, esa sucesión de domingos hasta el miércoles de ceniza, que comenzaremos el tiempo también fuerte de la Cuaresma. Damos un salto en lo que es la biografía de Jesús, lo que es su existencia humana. Pasado viernes contemplábamos el misterio de la Epifanía, de la Manifestación, y este domingo tiene también un sentido epifánico, un sentido de manifestación. Y es Jesús, ya de adulto, que va a comenzar su misión evangelizadora, su misión redentora, su misión profética. Nos lo ha descrito Mateo en el Evangelio que hemos escuchado. Y lo hace sobre la falsilla, sobre el marco de la primera lectura que se nos ha proclamado. Ese pasaje del libro de Isaías, que es el primer cántico del siervo de Yahvé. Esos cuatro poemas, esos cuatro textos, esos cuatro cánticos del siervo de Yahvé, que vamos a escuchar también en los primeros días de la Semana Santa, y que marcan un hito en el Antiguo Testamento de revelación de un mesianismo nuevo, distinto, que se abre camino a lo que era la mayoría de las esperanzas mesiánicas en Israel, que pensaban en un mesianismo de carácter político, el Mesías como un rey temporal que venía a salvar de una esclavitud o de una liberación meramente humana. Sin embargo, esos cánticos del siervo y otros textos marcan una línea nueva de revelación del mesianismo, que es la que asume Jesús. En ese primer cántico es el mismo Yahvé Dios el que presenta a su siervo, en un ministerio de sencillez, de humildad, de servicio, de humillación. Y es así como se presenta Jesús al inicio de su ministerio público en el Jordán. Se presenta ante Juan el Bautista con asombro de este, puesto que Juan administraba un bautismo de penitencia. Y ante el desconcierto del precursor, Jesús comunica que hay que someterse a la voluntad del Padre. Esa obediencia al Padre que como siervo de Yahvé Jesús asume. Así lo vieron los padres de la Iglesia en este texto y en otros, en esa línea de servicio, de anonadamiento en el que Jesús desarrolla su misión mesiánica, su misión profética. Y en esa presentación solemne de Jesús al inicio de su ministerio aparece una manifestación de Dios que nos va a recordar esas teofanías de Dios en el Antiguo Testamento, como en el Sinaí, o que nos va a recordar posteriormente, va a anticipar esa manifestación en el Monte Tabor. La voz del Padre, solemne, que presenta, que manifiesta a su Hijo amado, y la unción del Espíritu. Los padres de la Iglesia presentan este momento significativo del inicio de la misión de Jesús como la unción del Espíritu en su naturaleza humana, para que Jesús en su naturaleza humana pueda anunciar esa buena nueva a los pobres, esa liberación a todos los cautivos, esa realidad, como hemos dicho en la oración colecta de la misa nueva, de la que todos participamos. Y es el Espíritu, como aleteaba en el comienzo de la creación, como nos dice el libro del Génesis, cuando Dios hizo las cosas, el que también se posa sobre Jesús en esas aguas nuevas del Jordán para fortalecerle, para enviarle a esa misión en obediencia al Padre. La segunda lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles nos confirma cómo en la fe primitiva de la Iglesia, en ese discurso de Pedro, este momento del inicio de la misión mesiánica de Jesús tiene una relevancia especial. Pedro, es el discurso que hace en casa de Cornelio, después de haberse convencido de la introducción de los gentiles, de los no judíos, también al nuevo pueblo de Dios, presenta a Jesús ungido por el Espíritu y enviado. Por lo tanto, la Iglesia también, ungida por el Espíritu en Pentecostés, para iniciar su misión en el espacio-tiempo para continuar la obra mesiánica de Jesús. Este bautismo de Jesús, este inicio de su misión, participamos también, es participada por todos nosotros, queridos hermanos y hermanas, y como colofón de este tiempo litúrgico de la Navidad, nos lanza también a la misión en este tiempo ordinario. En efecto, por el bautismo, nosotros participamos de esa condición de hijos de Dios, y esa voz que se escuchó en el Jordán cuando Jesús fue bautizado, tú eres mi hijo amado, también la pronuncia el Padre sobre cada uno de nosotros en la fuente bautismal. Y nos dice a cada uno de nosotros, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. Y es el gran regalo que hemos recibido por el nacimiento de Jesús, porque Él ha compartido nuestra historia humana, nuestra naturaleza humana. Dios ha querido hacerse historia de los hombres, historia humana para que los hombres participáramos de esa historia de salvación, de esa historia de Dios. Pero también hemos recibido la unción del Espíritu Santo, para que seamos también testigos, anunciadores de la buena nueva. El día de nuestra confirmación, de nuestro Pentecostés particular, como un eco del Pentecostés de la Iglesia. Y ese Espíritu Santo que nos ha ungido también a nosotros como ungió a Jesús, nos hace evangelizadores, nos hace testigos, nos invita, como nos recuerda el Papa Francisco, a la misión evangelizadora de la Iglesia. Que sepamos aprovechar, queridos hermanos y hermanas, esta conclusión del tiempo de Navidad para sentirnos miembros activos de la Iglesia, miembros activos del pueblo de Dios. Tenemos en nuestras manos el tesoro del Evangelio, que es buena nueva, que es noticia de salvación, de transformación para todos los hombres y mujeres de hoy y de siempre, y para todas las existencias en todos los aspectos de nuestra vida. No podemos, ese tesoro que llevamos en vasijas de barro, sí, encerrarlo, quedarnos con él, enterrarlo como perla preciosa enterrada, sino que tenemos que saber ser luz en lo alto de un monte, ser luz puestas en las calles, en las plazas, en los distintos ámbitos de nuestra vida que anuncian que Dios nos ama, que somos hijos de Dios. No quiero terminar esta reflexión sin también pediros y hacer un recuerdo oracional para el Papa Benedicto XVI, fallecido el 31 de diciembre y el pasado jueves, pues enterrado en las grutas vaticanas, y con ese funeral participado, lleno de amor, lleno de sentido eclesial que presidió el Papa Francisco, para que Jesús, el buen pastor, haya acogido en su seno al que fue buen pastor de la Iglesia, y para que sintamos ahora y siempre que esa Iglesia de Jesús se fundamenta siempre sobre la roca de Pedro y de sus sucesores. Se llamen como se llamen, sea quien sea, no hay Iglesia de Jesús, no hay Iglesia del Señor, no es la Iglesia que Él fundó la que busca otra cimentación, la que busca otros pilares, es otra cosa. La Iglesia del Señor, que es la que custodia el tesoro de la resurrección, que es la que custodia el tesoro de esa gracia del Espíritu, es la Iglesia que tiene como roca el ministerio petrino, a los sucesores de San Pedro, a los papas de cada momento. Que la Virgen Santa María, que vivió el tiempo de la Navidad como nadie lo ha vivido, porque es la Madre de Dios, porque fue la Madre de Jesús, nos enseñe a vivir, a celebrar, a testimoniar como Jesús lo hizo.